SER Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Presegunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, en el episodio de hoy analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 444 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 14 en la Liga Hipertensión. Sigue el baile de banquillos en segunda. Y si la semana pasada fue el Mirandés el que cambió de técnico a Fran Justo por Jesús Galván, esta semana ha sido la Sociedad Deportiva Huesca la que ha destituido a Sergio Guilló y ha recuperado para la categoría de plata a John Pérez Bolo. El Huesca es quinto por la cola, es el equipo que marca la salvación y tiene 15 puntos. Los mismos puntos 15 son los que tiene el Leganés y ambos equipos están solamente un punto por encima del descenso que marca el Granada con 14. Sin embargo, en Butarque, a pesar de las últimas dos derrotas que han sido consecutivas ante la Real Sociedad y el Burgos, han decidido seguir confiando en Paco López y darle al menos dos partidos más, el de este domingo en Ceuta y el del siguiente sábado ante el Almería. En el Leganés confían en que Paco pueda revertir la situación. La verdad es que a veces cambiar el entrenador solamente te asegura tres o cuatro partidos buenos y después el equipo vuelve a la dinámica anterior a la que había a la llegada del nuevo técnico. Pero, ¿cuál es la mejor solución? ¿Cambiar de técnico antes de que sea tarde o seguir confiando en el que empezó la temporada por si consigue enderezar el rumbo y cumplir finalmente el objetivo? Pues no lo sé, pero pase lo que pase en el Leganés, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con José María Sandra Ormando se arranca Play Segunda. Hoy no está José Antonio Duro, que le tengo de vacaciones, le hemos dado la semana libre porque claro, es que está la categoría a un ritmo tan frenético que de vez en cuando hay que hacer un parón, porque es que si no te estalla la cabeza, nada más que ver cómo está la clasificación y los pocos puntos que sigue habiendo entre la parte de arriba y la parte de abajo. Hablaba yo en la portada de este Play Segunda de técnicos, de ese baile de entrenadores. Pensaba hacer la portada y el editorial sobre un tema de entrenadores, pero no exactamente este, sino un tema de entrenadores en el que decía que técnicos sin experiencia en segunda división que han empezado la temporada ya no están en segunda, han caído en esas 13 primeras jornadas. Me refiero a Raúl Jona en la Cultural, a Johan Plata en el Castellón, a Gaby Fernández en el Zaragoza, a Fran Justo en el Mirandés o a Sergio Guilló en el Huesca. Cinco técnicos que debutaban prácticamente en la categoría y que antes de llegar al primer tercio de la liga ya no están, ya han sido destituidos y han sido sustituidos, curiosamente, algunos por técnicos que sí que tienen experiencia en la categoría. John Pérez Bolo llega ahora a la Sociedad Deportiva Huesca, la Cultural recuperó al Cuco Ciganda, bueno, pues técnicos que sí que saben más, conocen y controlan lo que es la segunda y al final se confía más en la experiencia que en las ideas nuevas que puedan aportar los técnicos nuevos que llegan a la categoría. Bueno, pues al final decide enfocar la portada de otra manera, pero que sepáis que eso ha ocurrido en estas primeras jornadas de segunda. Luego seguramente va a ser uno de los temas que hablemos en la tertulia de segundones. Pero hay que empezar este Play Segunda con una mala noticia, porque la jornada 13 nos dejó una noticia triste: el fallecimiento de un hombre de 73 años de edad por culpa de un infarto en el estadio Alfonso Murube de Ceuta. El partido entre el Ceuta y el Almería tuvo que suspenderse en el descanso con empate a uno y ya tenemos fecha para que se juegue esa segunda mitad de ese partido, Álvaro Gallardo, que de momento ha quedado aplazado. Muy buenas.
¿Qué tal, familia del Play Segunda? El miércoles 10 de diciembre, la fecha que se baraja finalmente para reanudar ese segundo tiempo entre la Agrupación Deportiva Ceuta y la Unión Deportiva Almería, después de que parece que la Federación Española no va a permitir, junto a la Liga, el cambio de partido del conjunto caballa al sábado 22, después de que tengan que jugar el próximo domingo en Coruña, y es por ello que el Comité de Disciplina de Primera y Segunda División pues ha trasladado el caso de esta suspensión del encuentro el pasado domingo al juez único de competiciones para que finalmente adopte esa resolución correspondiente. Y bueno, pues con todo ello parece que, como decimos, es el miércoles 10 de diciembre, en principio sería a las 4 de la tarde, la fecha que mejor convenga a ambos equipos, después de que el Ceuta se negase a que el partido se jugase este próximo día 26, teniendo en cuenta que juegan, bueno, pues poquito antes en Coruña y que tienen que llegar hasta el otro extremo del país. Así que que, como decimos, con empate a uno en el marcador y con bote neutral y pelota favorable al Ceuta. Así se reanudará el encuentro con esos 45 minutos restantes en el Alfonso Murúa.
Pues el partido está previsto, pero todavía no es oficial. Qué curioso, al final todo está relacionado. El Ceuta se enfrenta al Leganés este fin de semana, el Almería se enfrenta al Leganés el próximo fin de semana. Los dos se enfrentaban el fin de semana pasado y Paco López decía yo al principio que se va a jugar el puesto precisamente en esos dos partidos. Por cierto, un fuerte abrazo para toda la familia Caballa del Ceuta y también para la familia del fallecido. Descanse en paz, es una pena, porque al fútbol hay que ir a disfrutar y nadie piensa que viene partido de fútbol y que va a vivir ahí sus últimos minutos. Así que un abrazo muy fuerte a toda la familia del Ceuta. Este próximo fin de semana, y de esto sí que vamos a hablar hoy mucho en Play Segunda, tenemos tres derbis. Uno es el Almería-Cádiz, del que vamos a hablar en la tertulia. Y este es uno de los grandes partidos de la jornada por la parte de arriba de la tabla, igual que lo va a ser el Valladolid y Las Palmas. ¿Por qué? Porque Las Palmas es tercero, el Valladolid es séptimo, el Almería es quinto, el Cádiz es sexto, así que cuatro equipos de los siete primeros se enfrentan a este sí en esta jornada 14 que empieza este viernes. Pero el derbi más dramático, el más duro de jugar, se va a disputar en el Ibercaja Estadio de Zaragoza el domingo a las 9 de la noche. El Real Zaragoza recibe a la Sociedad Deportiva Huesca y la noticia está primero en el equipo visitante, porque el Huesca, que marca la salvación con 15 puntos, ha cambiado de técnico. El lunes destituía a Sergio Guilló y el miércoles firmaba la vuelta segunda de John Pérez Bolo. Cuéntanos, Luis Abadía, Huesca, muy buenas.
¿Qué tal? Pues efectivamente, John Pérez Bolo es desde este pasado miércoles nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, aunque ya el lunes, tras el cese de Sergi Guilló, se habló de él como la opción que barajaba el Huesca, aunque se ha tardado un poquito en cerrarlo, pero ya es oficial. Además, viene acompañado por un entrenador también con mucha experiencia, tanto en segunda como en primera red, como es Mere Hermoso, que viene como ayudante de John Pérez Bolo después de su aventura en el Burgos, vuelve otra vez a la segunda división y el Huesca lo quiere para intentar remontar las situación deportiva en la que ha caído el equipo azulgrana, con 5 puntos de los últimos 24, después de un gran arranque a las órdenes de Sergi Guilló, un joven entrenador que llegaba del Mérida, de primera ref, pero que finalmente la corriente de los resultados, una vez más, en esta difícil Liga Hipermoción, se lo ha llevado por delante. Así que veremos a ver en el derbi cómo debuta el técnico, el nuevo entrenador, John Pérez Bolo, y también qué es lo que es capaz de hacer la Sociedad Deportiva Huesca, que necesita un buen resultado, porque efectivamente marca la permanencia, pero podría empezar el partido el domingo a las 9 en puesto de descenso con todo lo que ello significa. Así que la novedad, John Pérez Bolo y el Huesca, que busca cambiar la dinámica negativa con este cambio de entrenador de cara a lo que va a ser la próxima jornada ya.
Bueno, pues un técnico joven, como decía yo antes, que deja el banquillo del Huesca y vuelve uno con más experiencia segunda, John Pérez Bolo, que lo hizo muy bien en el Burgos hace unas cuantas temporadas y que luego no tuvo la misma suerte en el Real Oviedo, donde acabó siendo destituido. Últimamente, por cierto, no se cumple ese dicho de entrenador nuevo, victoria segura. Antes, hace años, yo creo que se cumplía casi siempre. Últimamente ya no es tan efectivo. Así está el Huesca, que llega al derbi aragonés con cambio de técnico. El Zaragoza viene de perder otra vez, lo hizo 3-1 contra el Granada, a pesar de que empezó ganando el conjunto maño, y ya son 6 derrotas consecutivas desde que ganó al Mirandés, el Mirandés que es penúltimo en la tabla, y el Mirandés es el único equipo al que el Zaragoza ha ganado en lo que va de liga. Ha perdido Zaragoza 9 partidos de 13 y está ya a 9 puntos de la salvación. Tiene el Zaragoza 6, el Huesca, precisamente su rival de este fin de semana, marca esa permanencia con 15. Así que es importantísimo para el Zaragoza ganar este partido. Es que perder este partido significaría irse a 12, a 4 partidos. Es decir, que en el próximo mes, aunque ganes todo, vas a llegar a Navidad metido en el descenso. El Huesca viene de empatar a 2 con el Andorra, suma 5 partidos sin ganar, tiene 2 empates y 3 derrotas desde que ganara al Burgos. Así que, Juan Carlos Llovero, como digo, el Zaragoza necesita una victoria ante el Huesca porque es precisamente el equipo que le marca ahora mismo la salvación. Muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, porque cada jornada que pasa, pues la permanencia se aleja. Gaby dejó al equipo después de 9 partidos, lo dejó a 3 puntos de la salvación. Después del único que dirigió Emilio Larraz, aumentó a los 5 y ya con Rubén Seyes la distancia ha pasado a 6, a 7 y a 9, después de encajar 3 derrotas en los 3 partidos que el técnico valenciano le ha dirigido. El cuarto será contra el equipo Alto Aragonés en un duelo de rivalidad regional, pero sobre todo, en este caso, en un duelo de urgencias, con el añadido del estreno de John Pérez Bolo en el banquillo azulgrana. Todo lo que no sea ganar a la Sociedad Deportiva Huesca supondría poner un clavo más en el ataúd blanquillo y con el tercer entrenador de la temporada, que quedaría ya en la cuerda floja, porque Rubén Seyes llegaba con el objetivo de resucitar a un muerto, al Real Zaragoza, pero visto lo visto hasta el momento, lo que está haciendo es echarle paladas de tierra. El entrenador, pendiente de si podrá contar con futbolistas como Pola Cucú, que tiene muy difícil llegar, o Saidú y Valery, aunque recupera a Radovanovic, que apunta a titular con Insua en el eje de la zaga. Ganar o ganar, ese es el único resultado válido. De hecho, sería la primera victoria de la temporada en el Ibercaja Estadio, la segunda de todo el curso.
Porque solamente ha ganado en Anduba al Mirandés. Es un derbi dramático, es un derbi de envergadura, y que el que salga puede salir tocado, sobre todo si el que pierde es el Real Zaragoza. Pero el derbi aragonés no es el único derbi que tenemos este fin de semana, además del Almería-Cádiz. Se juega también el derbi burgalés, pero este no se va a jugar en Burgos, sino que se va a jugar en Vitoria. Ya sabéis que está Anduba en obras y que el Mirandés no puede jugar en su estadio. El domingo a las 6:30 en Mendizorroza, el Club Deportivo Mirandés recibe al Burgos. El Mirandés que viene de ganar 2-1 al Sporting de Gijón, en la que es, por cierto, la primera derrota de Borja Jiménez desde que llegó al banquillo de Sportingista. Y el Burgos, Jorge Monge, viene de empatar con el Castellón el pasado lunes. Muy buenas.
Hola, Óscar. Efectivamente, llega ese derbi tan esperado todas las temporadas. El primero en esta campaña a disputar, como bien decías, en Mendizorroza. A pesar de la amplitud del estadio vitoriano, no ha habido más entradas que las habituales que envía el Mirandés a los equipos. Cerca de 400, 387 exactamente, que se despacharon en menos de dos horas. Son cientos los burgaleses de la capital quienes una vez más se quedan sin la posibilidad de presenciar en directo ese primer derbi. Y que, como se dice habitualmente, hay más de tres puntos en juego, y eso es cierto. Hay rivalidad entre las dos aficiones, con una diferencia: que el año pasado el Mirandés estaba en la parte alta de la clasificación, superando al Burgos prácticamente durante toda la campaña, y en esta oportunidad los de Luis Miguel Ramis se presentan en Mendizorroza cuartos en la clasificación tras el punto conquistado frente al conjunto del Castellón. El objetivo: sumar de tres en tres, porque luego la próxima semana viene el Racing de Santander, el líder de la categoría, y el Burgos quiere que en ese partido se juegue la primera plaza de la competición.
Partidazo va a ser ese encuentro entre el Burgos y el Racing. Es que si el Burgos, que está cuarto, 22 puntos, empató el lunes con el Castellón, si en vez de empatar llega a ganar, se mete con 24 puntos segundo en la tabla en el ascenso directo, superando al Depor y a un solo punto del Racing de Santander, que es su rival de la próxima semana. Y en dinámica muy distinta viene el Mirandés, que es penúltimo, ocupa el 21º puesto de la clasificación y tiene 12 puntos. Si el Burgos gana el derbi, pues puede acabar segundo, tercero, o mínimo mantener la cuarta plaza que tiene. Pero es que si gana el Mirandés con esos 12 puntos, si falla el Huesca, le empata; si falla el Málaga, le empata; si falla la Real B, le empata; si falla el Leganés, le empata. Es decir, ganar para el Mirandés significa seguramente abandonar el penúltimo puesto de la clasificación e incluso, quién sabe, dependiendo de los resultados, salir de la parte del descenso. Así que va a ser un derbi eléctrico y un derbi muy importante para los dos equipos. Decía yo que el Mirandés, si gana, puede coger entre otros equipos al Leganés, un Leganés en el que Paco López de momento continúa en el banquillo. El Lega no se ha planteado su destitución el pasado fin de semana, a pesar de que viene de dos derrotas consecutivas, perdió contra la Real B y perdió precisamente contra el Burgos, y lleva solamente 15 puntos de los 39 disputados. Eso es un tercio de los puntos que tenemos en juego prácticamente, y cuando uno suma un tercio de los puntos que se han celebrado, lo normal es que esté peleando por la permanencia, y ahí es donde está ahora mismo el Leganés, no peleando por subir, no peleando por volver a primera, que es donde se le exige a un equipo recién descendido, sino que está peleando por mantener la categoría. Desde el club lo que hacen es transmitir normalidad y dicen que están enfocados única y exclusivamente en darle la vuelta a la situación, pero con Paco López en el banquillo. Me insisten en que no es una ratificación, porque desde la derrota en San Sebastián de pasado sábado no se ha pensado en ningún momento en echar a Paco López. Así que el técnico valenciano se sienta este próximo domingo en Ceuta a las 2 de la tarde, y veremos si se sienta la próxima semana, el sábado, en Butarque, para recibir a la Almería. Por lo que dicen y cuentan, una derrota más en Ceuta tampoco le echaría a la calle, sino que perder en Ceuta y perder con Almería y sumar cuatro derrotas consecutivas sí que podría provocar el cambio de técnico en el Club Deportivo Leganés. Y cierro esta portada con los mensajes de los oyentes, y tenemos como siempre uno del habitual, de David Sánchez Sánchez, que dice: buenos días, familia de Plisegunda, gran programa como siempre, gracias, estoy muy a favor del partido de los viernes, mira, como decía yo la semana pasada, pero totalmente en contra del partido de los lunes. Anda, también coincide conmigo. Dice que de cara al aficionado que va al campo, un partido de lunes es terrible, y bueno, y de cara a los niños que tienen cola de martes, ya ni te cuento. Dice que una píldora de primera red: el Tenerife empezó como un tiro, aguanta la renta, pero el grupo 2 está muy bonito, con el Atleti B líder, pero le siguen tres recién ascendidos, el Teruel, el Europa y el Sabadell. Como siempre, un placer escucharos y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gran trabajo, fenómenos, dice David Sánchez Sánchez. Bueno, pues ya sabéis que podéis mandarnos mensajes en las redes sociales, tanto en X, antes Twitter, como en los programas que subimos a iVoox, a Spotify o en la propia aplicación de la Cadena 6. Nos dejáis el mensajito, comentad lo que queréis de segunda, del programa, de la categoría o de lo que os dé la gana, y todos los jueves os leemos en Play Segunda. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar a la gente que sabe, a los compañeros de segunda que están en la parte alta de la tabla, porque hoy vamos a hablar de los derbis y de todos los que están luchando y peleando por volver a Primera División. ¡Qué pedazo de tertulia que tenemos hoy! Vaya por adelantado, que yo había citado a cuatro pesos pesados, lo que pasa es que uno se me está resistiendo. No sé yo si va a llegar a tiempo antes de que acabe la tertulia, pero lo va a intentar. Pero no importa, porque tenemos al resto que, ahora que no nos escucha el otro, son mucho mejores que él. Está el Racing de Santander, líder, con 25 puntos, pero viene de perder con uno de sus perseguidores. Por eso, la tertulia va precisamente hoy de eso. De perseguidores del líder, de perseguidores del Racing de Santander. Con 23, segundo y tercero en la tabla, están el Deportivo y Las Palmas. Con 22 está la Almería, pero tiene un partido menos. Es con el Ceuta, que ya os hemos contado, que se aplazó en el descanso por el fallecimiento de un espectador. Ese partido va empate a uno, así que la Almería podría tener un puntito más. Con 21, cuarto, está el Burgos. Luego está el Cádiz en la tabla, que es sexto, el Almería quinto. Y con 19, noveno, está el Sporting. El Sporting no está metido entre esos seis primeros, pero aunque este fin de semana ha obtenido la primera derrota a Borja Jiménez en el banquillo, sí que es cierto que la trayectoria del Sporting en el último mes nos hace pensar que es un equipo que va a ir para arriba y que va a estar peleando al menos ese playoff. Ya veremos si a seis puntos del Racing consigue coger al líder. Vamos con los partidos de este fin de semana. El domingo a las 6:30 tenemos en el Arcángel un Córdoba Deportivo de La Coruña, y en Coruña está Fran Hermida. Hola Fran, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Viene de ganar el Depor a la Cultural Leonesa por 3-0, victoria contundente, suma dos victorias seguidas, tres partidos sin perder, siete de los últimos nueve puntos, y parece, Frank, que ya se han olvidado esas dos derrotas seguidas que tuvisteis hace un mes.
Bueno, esto al final ya sabes cómo es, ¿no? Vales lo que vale tu resultado del último fin de semana, y es así. El partido ante la Cultural Leonesa, todos decíamos que era la prueba del algodón, porque está claro que una victoria, bueno, pues significaría tres victorias consecutivas junto con la de Copa, y daría esa imagen de que le habías dado un cambio de rumbo al equipo, y tropezar ante la Cultural sería otra vez volver a entrar en el debate de qué le pasa al Depor, ¿no? Bueno, afortunadamente tuvo una tarde plácida el Deportivo. No fue, podríamos decir, un rodillo ante la Cultural, pero le bastó con aprovechar los errores del equipo de Ziganda para llevarse ese partido por 3-0, y bueno, pues decretar el fin de la crisis. Yo no me canso de decir que, vamos, va un cuarto de competición, y lo que da buena muestra de cómo está la categoría ya no es solo la igualdad, sino que muchos equipos, como el Racing, como el Depor, han tenido tiempo de empezar bien, entrar en el bache, salir del bache, y ahora estar pendientes de cuándo va a ser el siguiente tropiezo. Pero bueno, por lo menos el ambiente que se respira es otro, los resultados al final son lo que te acaba por dar la medida de cómo estás, y bueno, pues el Depor pues viene bien después de hacer esa portería cero y ese partido donde apareció la mejor versión de su delantero Zaka. Bueno, pues se puede decir que llega con la flecha para arriba al compromiso de este fin de semana.
Pues sí, la verdad es que llega muy bien el Depor, y yo suelo decir mucho que, dice Frank, que un tercio de competición, llegamos a la jornada 14, cuando acabe. Él decía un cuarto, ya será un tercio. 14-14-28, 14-42. O sea, ya lo que refleja la tabla ya no es mentira. O sea, los equipos que están ahí entre los 10 primeros, alguna sorpresa puede haber de alguien que venga de abajo y se meta, alguno de los que están arriba se va a caer, pero más o menos esa foto no va a cambiar mucho de aquí a final de temporada. Ya lo veréis, suele pasar estadísticamente en todas las temporadas. Es un partido importante el Córdoba-Depor, porque el Depor puede acabar la jornada de líder, y porque el Córdoba está octavo, tiene 20 puntos y ganando, ojito, que se puede meter en puesto de playoff. El viernes a las 8:30 comienza la jornada 14 con un Valladolid-Las Palmas en Zorrilla, y en las Canarias está Luis Quintana. Hola Luis, muy buenas.
Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Viene de ganar Las Palmas al líder, al Racing, 3-1, remontando el partido con doblete de Mika Mármol. Suman tres victorias y tres empates desde que el 27 de septiembre perdieron en casa contra el Almería, así que es un mes y medio, hombre, no han rozado la perfección, pero casi.
Sí, un mes y medio sin duda muy bueno. La única mancha del currículum fue en Copa del Rey contra el Extremadura, pero la realidad es que la competición liguera la Unión Deportiva Las Palmas está siendo un equipo muy sólido, sigue siendo a estas fechas el equipo menos goleado de la categoría con tan solo 8 goles encajados, y bueno, el partido contra el Racing sin duda fue un golpe sobre la mesa, le ganas al líder, a ese Racing de Santander de los 29 goles a favor, y demuestras una vez más la solidez defensiva que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, que yo creo que bajo mi punto de vista cuenta con la mejor pareja de centrales de la categoría, que es la conformada por Sergio García y por Mika Mármol, que tuvo ese gol de cabeza. Finalmente el otro se lo apuntaron a Manu Fuster en ese centro, de ser árbitro que no tocó el segundo Mika Mármol. O
sea, mejor, porque sin, tengo a Mika Mármol en el Big Wenger y se me olvidó ponerle de titular, así que se le quitaron un golpe, bueno, menos puntos que he perdido. Ha hecho 21,
¿eh? Eso porque se quedó sin doblete, y luego el que está de dulce, Ale García, la sensación de la Unión Deportiva Las Palmas, el máximo goleador con 5 goles del equipo, que tuvo que buscar sesiones en Antequera y Atlético de Madrid B, un canterano con el que jamás se contó, pero que de repente este año ha explotado, y que se lo debe en gran parte a Luis García, que por cierto, hablábamos en muchos equipos de líderes en lo que es el campo, el Racing puede tener a Arévalo, el Sporting a Dubacín, otros tantos a otros delanteros, pero
está en el Depor a Yeremay, dilo, que está
ahí, Fran. García, y el Depor a Yeremay, al gran canario Yeremay, al cual hay que hacer campaña para que vaya a la selección española de fútbol, por supuesto.
Ah, porque es canario, pero, ya te pillo, ya.
Pero el líder de esta Unión Deportiva Las Palmas es Luis García Fernández.
El técnico,
sí, señor.
El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Pues es un buen partido ese Valladolid-Las Palmas para abrir jornada, con Las Palmas, que está tercera, que puede acabar la jornada de líder, y un Valladolid que es séptimo, que tiene 20 puntos, lo mismo que el Córdoba, el rival del Deport, y que ganando se metería también en playoff, porque al haber tantos enfrentamientos directos, o hay empates o uno pierde, así que Valladolid y Deport pueden ser dos de los grandes beneficiados de lo que pase en esos partidos. La Unión Deportiva Las Palmas, con 8 goles en contra, es el equipo menos goleado. Bueno, pues el Cádiz es el segundo equipo menos goleado, con 9 goles en contra. Viene el Cádiz de empatar a 0 con el Real Valladolid, suma 3 empates consecutivos que le han hecho caerse de la segunda plaza, pero que sin perder le mantiene a 2 puntos del ascenso directo. El que decía yo que vamos a ver si puede llegar es Ignacio de la Varga, que le hemos citado, pero claro, está llegando la borrasca Claudia para Cádiz, para Algeciras y para Ceuta, y veremos si le da tiempo a llegar o no. Habrá que estar pendientes del tiempo. El que sí llega es el que está en la tabla noveno, justo el que está detrás del Valladolid y del Córdoba, con 19 puntos, que es el Sporting de Gijón. Domingo 4 y cuarto, Sporting Eibar. En Asturias, en Gijón, está David González. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Óscar?
Viene de perder el Sporting contra el Mirandés. Es la primera derrota desde que llegó Borja Jiménez al banquillo, tras un empate y 3 victorias seguidas. Es un tropiezo, como yo decía antes, pero la dinámica que lleva el Sporting en las últimas semanas nos hace pensar que es un equipo, David, que va a luchar mínimo por playoff.
Sí, pero esta derrota, siendo la primera en bastante tiempo, bueno, la primera desde la llegada de Borja Jiménez, ha hecho mucho daño, ha escocido muchísimo. Sí, mucho, mucho, porque el partido fue terrible y venía el Sporting de cambiar radicalmente desde la llegada de Borja Jiménez a ser un equipo mucho más competitivo, incluso un poco más suelto en ataque, y volvieron los fantasmas. Es que el partido más parecido al del otro día, al del viernes pasado en Mendizorroza, fue el que el Sporting jugó en Castellón y que le costó el puesto a Garitano. Es que fueron muy parecidos y fue un partido terrible. Han hecho propósito de enmienda desde dentro. El propio Borja Jiménez reconocía pues que su equipo, valga la redundancia, estuvo completamente irreconocible, que no sabía qué era lo que había pasado, pero que parecía, bueno, no lo dijo exactamente así, pero en términos de otra manera, que parecía como desganado, que no habían tenido la intensidad, y era el peor partido posible para perderlo. El peor posible, o sea, tú podías perder cualquiera numéricamente, bueno, pierdes 1 de 5, pues está fantástico, o sea, si mantienes ese ritmo de puntuación, pues acabas peleando por subir seguro, o subes directo. Pero fue la imagen contra un equipo como el Mirandés, que no había ganado ni un solo partido en casa, y va y te gana a ti, con un planteamiento absolutamente rácano desde el principio, e incluso con los cambios. Un Sporting que se adelanta con un penalti muy riguroso, y es cuando al que le toca, que en este caso es al Sporting, lo defines como muy riguroso, la gente ya se puede hacer una idea. Venga, un penalti de regalo, lo metes, te pones por delante, y a partir de ese momento te dedicas a intentar defender todo el partido frente a un Mirandés que en ese momento no tenía ni entrenador, porque estaba con el interino y el nuevo técnico viéndolo desde la grada, y la imagen fue muy mala. Y claro, bueno, pues como este equipo ya hemos visto de lo que era capaz en la primera parte de la temporada con Garitano, la duda que sobrevuela ahora todo el mundo es, ¿fue un accidente? ¿Cómo fue un accidente lo del Albacete, que ibas ganando 3-0 y te metieron 4? ¿Cómo fue un accidente el partido de Castellón? Bueno, ¿fue un accidente o es una vuelta a las andadas porque ya el efecto Jiménez se ha diluido un poco? Bueno, pues es el examen y la respuesta llegará posiblemente a partir del domingo contra el Eibar.
Me llama la atención porque lo he comentado yo al principio de este presegunda, es que bueno, yo el domingo por la mañana, claro, viendo que el Leganés había perdido el partido del fin de semana con la Real B, yo empecé a preguntar si va a haber cambio de entrenador en Butarque, en el Leganés y tal, y hablo con representantes, les pregunto si les han pedido entrenador, si han llamado ellos al club, y una persona que con la que hablo habitualmente y que sabe mucho de fútbol me dice, de todos modos, cambiar de entrenador te asegura 3 o 4 partidos buenos y luego los equipos vuelven a la dinámica anterior. O sea, el equipo que estaba mal tiene ese efecto Jiménez, como dice David, se viene arriba un mes porque los que no juegan se animan, porque el vestuario cambia de ambiente, porque si le han hecho la cama los jugadores vuelven a estar a tope y enchufados, pero luego al mes y pico el equipo, la plantilla vuelve a ser la apática de antes de la llegada del nuevo entrenador.
Pues vaya,
no digo que vaya a pasar, pero que me llama la atención porque el comentario que has hecho me ha recordado esa conversación que tuve el domingo.
No, es que es la gran duda, sí, sí. Y fíjate, Frank, te dejo al Sporting. Mira, el Zaragoza no se le ha dado, por ejemplo. Ha agotado esa bala del cambio de entrenador y no ha habido reacción. Porque al final lo que hay es lo que hay. O sea, claro. Si eres una plantilla limitada, aquí milagros los justos. Uno puede darle un barniz a un equipo cuando llega en la primera semana, mejorarlo un poquito la segunda y la tercera, pero efectivamente, cuando no tienes un delantero, encima te encuentras lesionado Juan Otero, y no tienes nada más porque los demás que tienes en la plantilla para el ataque no te dan el nivel para la categoría, no te va a hacer milagros el entrenador. Y cuando tienes una defensa floja, pues puede arropar un poquito más al equipo, pero lo dicho, milagros los justos. Ojalá haga el milagro de mejorar eso y por lo menos llegar hasta el mercado de invierno. Pero vamos, para pelear por el ascenso, el Sporting necesita llegar vivo enero, o sea, no caerse ahora en este mes de noviembre, que siempre se le da fatal, noviembre, diciembre, y ahí reforzar prácticamente todas las líneas. Si no, es un equipo para esto, para estar noveno, décimo, duodécimo. Es la realidad que se constata con datos de lo que ha habido hasta ahora.
Fíjate, estás hablando del Sporting, de Asier Garitano antes, de Borja Jiménez ahora, y me parece que estabas hablando de Leganés, porque necesita exactamente lo mismo. Como decía mi padre, de donde no hay Fran no se puede sacar.
Todo está claro, y además acabáis de nombrar, yo creo que las dos claves, ¿no?, que suelen aparecer durante una temporada de un equipo que no va bien. Por un lado, lo del cambio del entrenador, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decíais, y las estadísticas están ahí, ¿no? De que al final, ¿cuántos equipos acaban cambiando la tendencia con el cambio de entrenador? Pues realmente muy pocos. Hay el efecto ese gaseosa de las primeras jornadas, de que la gente se pone con las orejas de punta, pero eso dura lo que dura, y a partir de ahí. Y luego está el segundo fantasma durante el año, que es el mercado de invierno. O sea, el gran beneficiado del mercado de invierno son los agentes. O sea, hay que decirlo así. Yo, el año pasado, para nuestra página web. Sí, es que yo el año pasado hice una pieza para nuestra página web recordando todos los mercados de invierno del Depor desde el año 2010 hasta la temporada pasada. Y fueron, bueno, pero cantidades ingentes de futbolistas los que pasaron por aquí y que te hayan dado resultado y te hayan cambiado la dinámica del equipo, había 3 o 4, no más. O sea, es un mercado donde todo el mundo acude con una fe tremenda de que es la gran esperanza para cambiar la dinámica de la temporada, y al final es un mercado donde la gente que se mueve en invierno, una de dos, o es porque en su equipo no ha jugado absolutamente nada, y entonces estás hablando de un futbolista que viene totalmente fuera de forma y que mientras lo pones un poco a tono y coge ritmo competitivo, es que estamos prácticamente ya en marzo, abril, y la tostada ya se habrá ido. Y luego estamos hablando de gente que esté pues incómoda en sus equipos. Es decir, no fichas nada que te garantice absolutamente que vas a reforzar una línea con la llegada de nadie. Entonces, bueno, luego está el factor numérico en sí, que es, vale, yo puedo llegar a ver que si vas a por un futbolista en el mercado de invierno, puedes llegar a encontrar esa pieza determinada. Ahora, como la gente que está con un rejón importante acude a ese mercado con necesidad de reforzar uno por línea, traer a 4 o 5 tíos, 4 o 5 no encuentras en el mercado de invierno ni juntando los mercados de invierno de 2 décadas. Entonces, por eso yo siempre doy mucho valor al mercado de verano, porque lo de invierno te da para poner un parche. Ahora, sí, como
es,
vayas
es una
a
una corrección.
Lista, Claro, como vayas con una lista de tres o cuatro es prácticamente imposible, porque evidentemente claro.
Es que eso es cambiar probablemente de medio equipo, medio once titular, creo que es mucho.
Y hay que sumar otra frase hecha también que sonará en todos los equipos, porque claro, lo que dice Frank, dice, pero bueno, te dicen, buscas una cesión de un equipo grande, vamos a ver, vamos a asumir la realidad. La cesión, los jugadores cedidos por el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, los equipos grandes españoles, para empezar, tienen seguramente 200 equipos, salvo que sea un claro, segunda, que esté, imposible. Mira, como está el Depor ahora, para subir, y que digan, bueno, si es para un ascenso, tienen 400 equipos de primeras divisiones en España y en otras ligas europeas, seguramente más interesantes que irse un segunda, salvo casos muy puntuales y muy excepcionales, ese mercado, aparte de que otros están jugando en sus equipos con la esperanza de tener oportunidad. Si me dices del filial del Madrid o del Barça, están con la esperanza de poder debutar este año en esos equipos. Cuesta sacarlo. Es que es un mercado muy difícil. Lo que dice Frank, yo aquí hay que remontarse al año 2008, cuando vino Mate Bilic, que ya había estado en el Sporting, que se le trajo de nuevo de Austria y que se hinchó a meter goles en aquella segunda vuelta. No ha habido... Hombre, si se te lesiona, pues yo qué sé, un portero, una cosa muy puntual. Bueno, pues puedes cubrirlo en el mercado, pero un salto de calidad al mercado de invierno, muy pocas veces. Pero es el clavo ardiendo. Todo el mundo, bueno, si llegamos así y refuerzas en el mercado de invierno. Hombre, otra cosa es tener una alternativa. Es que en el caso del Sporting, Borja Jiménez en varios partidos ha hecho dos cambios. Pero es que Garitano más o menos hacía lo mismo. Y si los hacían en el minuto 89, porque miraba el banquillo y decía, tengo 7 jugadores que no me dan el nivel para la categoría, algunos absolutamente inexpertos, traídos para el filial y que tampoco marcaron la diferencia en tercera federación, y me han dicho, bueno, como hay algunos caros, como Dubasín, como Gelaver, como Rubén Yáñez, pues hay que completar con jugadores baratos, pero una cosa es que sean baratos y otra cosa es que, como el caso de muchos de los suplentes del Sporting, no dan el nivel para jugar al fútbol profesional, y no es que lo diga yo, es que los entrenadores no los ponen ni un minuto, ni estando el equipo reventado, ni... Entonces, bueno, eso es otra cosa, tener un poco de competitividad en la plantilla, pero salto de calidad...
Como crítica no está nada mal. Yo sí que sé que en el caso de Borja, en el Leganés sí que ha vivido un mercado de invierno, que fue el año del ascenso, con incorporaciones que sí que ayudaron a subir. Por ejemplo, la de Juan Cruz, que fue con 5 goles en la segunda vuelta, uno de los que ayuda mucho a subir. Y la llegada de Darko Brasanas, que también aportó mucho en ese final de temporada. A veces sí que pasa, pero claro, ficharon 3 y 2 fueron decisivos. Sí que fichar media plantilla es complicado. Luis, no sé si quieres aprovechar y pedir ya las palmas algún fichaje de cara al mercado de invierno que os ayude a perlarle el puesto al Depor y al Racing.
Hombre, pues mira, yo creo que las palmas, porque ahora sí que es todo felicidad, aquí el equipo es tercero, empatado a puntos con el Depor, que es segundo, pero mi opinión personal es que la plantilla es corta, realmente la plantilla de las palmas a efectos prácticos, Luis García tira de 13-14 futbolistas, creo que confía en su primera guardia, pero que esa segunda línea que él tanto elogia realmente no existe, y que la elogia porque es lo que le toca. Y mira, para meterle un poco de morbo al tema, seguramente algo que no sé si se podría suceder, pero que se ha hablado en otras ocasiones, Juan Carlos Arana, delantero del Racing, ahora mismo no cuenta demasiado los planes de José Alberto, se ha hablado en muchas ocasiones, el Gran Canario, por supuesto, estuvo en la cantera del Unión Deportivo de Las Palmas, en otros mercados ha sonado, el otro día cerca de la sala de prensa le veía, puso un poco la antena y algo le decían de que Jonathan Viera le quiere Las Palmas, a lo cual él se reía. Entonces vamos a ver qué sucede, pero bueno, creo que Las Palmas necesitaría un delantero y el nombre de Juan Carlos Arana, pues bueno, está ahí. Me cuesta verlo por otra parte porque es reforzar un rival directo, pero sí que es cierto que yo creo que Juan Carlos Arana no vería con malos ojos jugar en Las Palmas, y puestos a pedir, esa sería la petición.
Bueno, pues ya hay que dar la petición. Y hablábamos de cambios de entrenadores, y yo hablaba al principio de entrenadores jóvenes que han llegado a la segunda división y que 5 de ellos han sido ya sustituidos en el banquillo, y esos equipos han tirado más por la experiencia de gente que conoce mejor la categoría. Claro, yo miro el Depor porque está Antonio Hidalgo, lo ha hecho bien con el Huesca, pero no tiene muchísimos años en segunda división. Borja Jiménez tampoco tiene un gran bagaje en segunda división, a pesar de que ascendió al Mirandés y al Depor y no entrenó prácticamente nada en segunda. Con el Leganés sí que es cierto que ha entrenado un poquito más. Y luego miro el banquillo de Las Palmas, que está Luis García, que tampoco tiene una experiencia excelsa en segunda. Y son 3 técnicos que lo están haciendo muy bien, pero hemos tenido a Raúl Jona, a Johan Platt, a Gaby, a Fran Justo, a Sergio y yo, que han empezado la temporada y que ninguno está ya en el banquillo. Están en su casa y han tenido técnicos como el Cuco Ciganda, abuelo. ¿Qué preferís? ¿La experiencia del que ya sabe para sacar una situación complicada o la juventud de Luis García o de Antonio Hidalgo que os tienen ahí arriba?
Bueno, Bueno, en Las Palmas particularmente suele funcionar más la fórmula de apostar por un entrenador. Sucedió ya de alguna manera con García Pimienta, que es verdad que estuvo muchos años en una entidad de una dimensión grandísima como lo fue el Barça B, pero la gran oportunidad en el fútbol profesional le vino con la oportunidad de ocupar el banquillo de Las Palmas. Aquí yo creo que la fórmula y lo que se entiende desde hace años es que lo que le sale bien es la apuesta. En este caso es Luis García. No salió bien Martínez, no salió bien Carrión, y yo creo que por lo menos en los últimos años con Luis Helguera al mando de la dirección deportiva, lo que pretende y ha pretendido siempre Las Palmas es encontrar un entrenador joven que pueda contagiar al grupo, y que si ha sido jugador recientemente hasta mejor, como Luis García, que entiende muy bien lo que es un vestuario, sabe manejar egos como el de Jonathan Viera, el de José Rodríguez, lo tiene a todos atados en corto, y por lo menos en la Unión Deportiva Las Palmas la fórmula, que así lo demuestran los precedentes, se ha ido siguiendo, es la de apostar por entrenadores jóvenes, porque esto de los Carrión, los Martínez, no le ha salido para nada bien.
Aquí en Gijón se ha apostado también desde la llegada de Orlegui, casi todos han sido jóvenes. Bueno, con la excepción de Garitano, no sé, para una situación excepcional, pero fíjate, desde Miguel Ángel Ramírez a actualmente, bueno, Rubén Alves, y ahora la apuesta también por un técnico joven como Borja Jiménez. Pero bueno, van también a bandazos un poco, porque lo dicho, la temporada pasada, pues fíjate el cambio de Alves y del estilo de Alves al estilo de Garitano, y ahora bueno, pues digamos, en cuanto a planteamiento de partidos y tal, tampoco es tan diferente, pero en cuanto a perfil de entrenador, sí es un cambio muy diferente y la forma de trabajar de Garitano, un técnico más joven, se puede decir más moderno, no sé si a veces será como virtud y otras como defecto, ¿eh? No lo digo tampoco porque sí, lo que tú dices, el tema de la experiencia o digamos más ser un técnico de vieja escuela y con otra metodología, pero bueno, aquí han pegado ciertos bandazos, aunque la apuesta teóricamente es por técnicos jóvenes con planteamientos modernos y tal, y con esa idea como la que ahora han buscado con la llegada de Borja.
Y Fran, tú, Antonio Hidalgo, en Coruña no le cambias por nadie ahora mismo.
Pero ahora mismo no, pero vuelvo a lo que decía al principio, es que en fútbol vales lo que valiste el pasado fin de semana.
Claro, te pregunto, en diciembre a lo mejor es otra cosa, claro. Un mes con las dos derrotas, claro.
Te digo que, por ejemplo, el Depor, han sido 5 semanas sin ganar, ¿eh? Porque todo el mundo habla de las 2 derrotas consecutivas, pero es que antes de las 2 derrotas vienen 3 empates. Y esas 5 semanas sin ganar ya empezaron a originar cierto rechinar de dientes, ¿eh? Entonces, claro, enseguida ganas y con lo apretado que está el marcador, la clasificación, ahora te ves segundo y debate zanjado. Pero sí que empezó a haber ruido, ¿no? Y es que hace unas semanas, ¿te acuerdas que hablábamos del tema del Zaragoza y que te decía yo lo del peso de la historia, el peso de lo que ha sido? Que eso, el Depor ese peso lo arrastra vaya donde vaya, ¿no? Y quizás el día que llegue a primera lo arrastrará un poco menos porque tendrá esa sensación de que ha llegado al lugar que le correspondía, pero mientras no está ahí, el listón está muy alto. Aquí en Coruña, yo creo que, por ejemplo, Antonio Hidalgo está experimentando lo que es ser entrenador de un equipo con el seguimiento mediático que tiene el Depor, con los 25.000 que están en la grada, con los 30.000 socios, porque en los otros clubes donde ha estado y ha triunfado, todo eso no lo tenía. Y yo creo que a veces incluso en las salas de prensa desliza eso de, bueno, que aquí, por así decirlo, el nivel de exigencia es más grande, ¿no? Y sin ir más lejos lo ves, pues por ejemplo, echando un vistazo a lo que es el organigrama del club, la dirección del club. Como sabéis, este club pertenece pues a una entidad bancaria como esa banca. Lo han hecho de cine a nivel económico, pero de cine, porque era una entidad que estaba, vamos, para liquidar, y mira cómo está ahora, que se permite decir que no a una oferta de 35 millones por Yeremay. Pero claro, esa gente que está en los despachos, al que está en el banquillo, le pone el listón al mismo nivel. Entonces, si nosotros lo hemos hecho de cine a nivel económico, queremos que tú a nivel deportivo también lo hagas así. Y me parece que es más asequible hacerlo a nivel económico que a nivel deportivo, donde dependes de tantas variables que, por eso te digo que Antonio Hidalgo yo creo que está experimentando algo que hasta ahora no conocía, ¿eh? En su carrera, en su corta pero exitosa carrera.
Bueno, yo voy sacando conclusiones y voy tomando notas y veo que el Sporting hizo 5 jornadas sin ganar, cambió de técnico y el primer mes le ha servido, aunque ha llegado la primera derrota. Vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana, que será el termómetro de lo que marque el futuro de las próximas semanas del Sporting. Y sin embargo, el Depor tuvo 5 partidos sin ganar, 3 empates y 2 derrotas. No cambia Antonio Hidalgo y está segundo en la tabla, así que le ha funcionado seguramente mejor que de momento al Sporting. Y Las Palmas se mantiene con el técnico con el que empezó la temporada porque le va bien. Y esta semana no hay primera división en España, hay solo segunda. No sé si interesa más a la gente la segunda cuando no hay primera y hay selección. Y no sé si desde los programas nacionales, desde aquí Madrid, por ejemplo, os pedimos más cosas la semana que no hay primera.
Bueno, yo hablo por el Depor. El Depor a nivel de cadena es un equipo muy bien tratado, ¿eh? O sea, yo creo que el Depor, bueno, pues por esa relevancia que decíamos.
Lleva Jeremy dos semanas triunfando en la noche.
Ahí está, ¿no? Pues nada, el Depor va entrando, pero sí que es cierto que cuando no hay primera división se acuerdan un poquito más de la segunda, del Depor y del resto que no son el Depor, ¿no? Y a mí me parece una categoría asombrosa, de verdad. No tendrá los nombres deslumbrantes de la primera división, pero a mí me parece que tiene algo que no tiene la primera división, que es el ser imprevisible, el que cualquiera cae en cualquier sitio, el que empieza la temporada y ese equipo que situabas como favorito a ascender acaba descendiendo, el que un equipo que parece que está de trámite ya en la jornada 30 de repente se te mete en playoff. Todo eso, pues desgraciadamente en primera división no la vemos. Yo, y supongo que ahí estarán de acuerdo mis compañeros de tertulia hoy, yo soy un nostálgico de aquellas ligas de los 90 y de principios de los 2000, donde podía ganarla el Madrid, pero
porque el Deportivo era muy bien, Marcia, no te digo. Porque,
bueno, también, por supuesto, pero recordaréis, y es que todo el mundo dice, el Depor ganó la Liga con el menor número de puntos de la historia. Es cierto, porque en aquella Liga ganar fuera de casa era misión imposible. Sí. Estaba el Madrid, estaba el Barça, estaba el Valencia, estaba el Atlético, estaba el Celta, el Depor, el... Cualquier equipo de la categoría te hacía un roto. A día de hoy, pues yo creo que está bastante claro que el título es para este y para este, y que las plazas europeas son para estos, y al final, pues más o menos está casi todo el pescado vendido.
Bueno, yo esas ligas no las había vivido, porque yo no estaba ni en proyecto en esa época.
¿Has nacido en el siglo XXI, Luisqui?
He nacido en el año 2001, 22 o sea, de diciembre del año 2001.
El siglo XXI, el tío.
Por favor, UNICEF te haga algo con esta explotación laboral infantil.
Entonces, esa liga no la recuerdo, pero sí que te digo... Sí que le digo que, hombre, la segunda división es una categoría...
Córtale el micro, Sandra, que el querubín no hable, nos ha puesto de mala leche.
Y que tiene unos talentos increíbles, y no es por elogiar de gratis al que tenemos justo por encima de la tabla, pero lo de Jeremy es un absoluto escándalo. Y esto de no es que, ahora que estamos en semana de selecciones, Luis de la Fuente y demás, oye, yo no entiendo por qué no se puede llevar Luis de la Fuente a un jugador de segunda división. Se ha llevado, con todos los respetos, a Brian Gil, Brian Zaragoza, que son grandes futbolistas. Pero, hombre, Jeremy es un perfil de jugador por talento que hay pocos como él en la Liga Española. Entonces, esto de no lleva un jugador pues porque está en segunda, la verdad que yo no lo entiendo. Jeremy creo que es un talento absolutamente increíble, y la segunda división también tiene esas cosas, no solo que sea imprevisible, que uno debajo de la tabla le pueda ganar al líder, sino que también tiene algunos talentos, como en este caso el de Jeremy, que yo creo que enriquece muchísimo la competición.
Estoy de acuerdo. Yo lo que pasa es que también creo que, dando nivel posiblemente para estar ahí, creo que hay que medir la presión con la que le cargarías, porque todos los ojos estarían puestos el día de su debut en a ver este chaval de segunda, que se ha traído uno de segunda, y no sé si dirán, joder, es que resulta que no le sale su mejor partido y nos cae una al chaval y a mí, o sea, que estás loco, sí. Traes a uno de segunda, entonces a lo mejor lo que hay que regular es decir, este chaval va a llegar, pero si estuviera en un primera iría, pero lo traigo en un segunda y es que van a ponerle todos los focos encima.
A lo mejor un amistoso le quita menos presión y es más fácil. Y si el amistoso se juega en Riazor, ya lo bordas.
Hombre, ya eso sería entorno, ya la leche. Pero mira,
Fran, tú quieres, porque supone que os lo quiten, no sé cuántas jornadas quedan, pero que os lo quiten dos o tres jornadas.
Dicen desde Las Palmas, ¿no? Y Almería, Cádiz y tal, que Burgos, que
crowdfunding.
Que se lo lleve 5 semanas, Luis de la Fuente, a ser posible.
A ver, nosotros aquí en Coruña las convocatorias internacionales, porque pasa igual cuando se va a Mella con la sub-19, la sub-20, bueno, pues sí, qué alegría, pero al final, claro, acabas torciendo el morro porque te quedas sin el futbolista. Claro. Yo desde luego por Jeremy, porque se lo merece, porque es un chaval extraordinario, humilde, que ha salido del fútbol de la calle y yo creo que además aporta... Sí. Ese nivel de descaro que muchas veces le echamos en falta a este fútbol tan encorsetado, ¿no? Tan tan de rigor táctico que vemos a veces, el chaval se lo merece. Evidentemente el Depor, vamos, quiere contar con él todas y cada una de las semanas porque le hace mucha falta. Yo con lo de la selección, mira, yo veo imposible que vaya a la selección, lo digo así, o sea, y lo digo así porque es lo que estamos viendo año tras año. ¿Cuántas veces un futbolista está haciendo está dando un rendimiento espectacular y no va a la selección hasta que llega a jugar en no sé qué equipo? Y para que veamos un ejemplo próximo y que me ha dado mucho que pensar, uno del eterno rival, Fer López, estaba haciendo una temporada espectacular con el Celta y no iba con la selección sub-21. Y en el momento en el que da el salto al Wolverhampton y no juega allí, en ese momento va a la selección. Y dices, bueno, pues no ha hecho nada en Wolverhampton que no haya hecho en el Celta. Solo ha entrenado, no ha jugado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es complicado para un seleccionador llevarse un futbolista de segunda con toda la cantidad de nombres que hay en primera, que cada vez que sale una lista todo el mundo tiene una lista alternativa, pero yo creo que es un jugador que, si le respetan las lesiones, va a llegar, porque es que no abundan. No, esta gente, estos futbolistas descarados no abundan, por desgracia, por el fútbol.
Bueno, pues y por añadir un puntito solo se fomentan mucho por parte de los entrenadores.
Por añadir solo un puntito de información, en estas semanas en las que ha sonado mucho el tema de Yeremay y la selección, yo he hablado alguna vez con el entorno más cercano de Yeremay y ellos no querían ni escuchar hablar ni de Luis de la Fuente ni de la selección española, sabiendo que evidentemente quizás para el chaval es pronto y que no es un tipo de mensaje o discurso que le pueda venir bien a Yeremay, esto de intentar incluirlo un poco en la órbita de la selección española. Ellos están muy centrados en que Yeremay tenga los pies en el suelo, y sí que es verdad que su entorno más cercano casi que rechazaban esto de todo que se hablaba alrededor de la selección y Yeremay.
Pero esto de Yeremay es un poco...
Y son conscientes de que Yeremay no está en su mejor momento, que eso también hay que decirlo. Yeremay el año pasado fue, vamos, una auténtica pisonadora, ganaba los partidos él solo, y Yeremay esta temporada, bueno, en Zaragoza y el pasado fin de semana empezó a ser un poquito más Yeremay, pero al acabar el partido de Zaragoza hace unas declaraciones en la zona mixta donde reconoce que lo ha pasado mal, que todo ese verano, hablándose de ofertas, de si estaba sobrevalorado, si su valor de mercado este o aquel, que lo había llevado mal, que es un chaval de 22 años y que verse de repente en todo ese circo, pues lo llevó mal y ha hecho un comienzo de temporada, bueno, pues discreto, ¿no? Y ahora, afortunadamente, pues se le ve, incluso gestualmente, sonríe ya en el campo, y cuando este tío sonríe sale su mejor versión futbolística. Por eso que primero tiene que alcanzar el nivel del año pasado, y yo creo que después sí que habrá argumentos futbolísticos para abrir el debate de la selección.
Y yo pensaba que esto es un poco como cuando un entrenador pone a un canterano, saca a un canterano y lo empieza a poner. Claro, eso supone que un veterano pierda el puesto y tienes que afrontar que a lo mejor el veterano se lo toma bien o a lo mejor el veterano se lo toma mal. Y entonces este tipo de decisiones también, pues claro, dejar fuera a otros más consolidados para meter a uno de segunda, pues si asumes que hay otros a los que estás dejando fuera que dirán, o sea, de segunda por la categoría de su equipo, no es evidentemente por su nivel, pero es que son factores que son delicados, porque entonces asumes que para poner a unos o para llevar a unos dejas fuera a otros a los que a lo mejor luego te cuesta recuperar o que te tengan tanta simpatía o tanta confianza como entrenador. Y bueno, y yo sí noto, Óscar, también que se nota, como tú decías, la repercusión cuando la segunda... Sí, a mí me llegan más comentarios, más gente ve algunos partidos. Bueno, antes, pues si quieres ver un partido el domingo por la tarde, pues te pones el de segunda que toca porque sabes que no hay uno de primera que se esté jugando a esa misma hora. Sí lo noto. Y estaremos en carrusel el domingo y seguramente va a tener más repercusión cuando es la primera para y segunda gana más protagonismo.
Bueno, pues que sepa la gente que aquí en Play Segunda todas las semanas, haya selección o no, o haya primera o no la haya, hablamos siempre de la segunda división. La liga, que no es tonta y que hace los sorteos más teledirigidos de lo que la gente piensa, ha puesto 3 derbis para este fin de semana que hay partidos de selección. No creo que sea casualidad, sino que también es una forma de atraer a la gente de esas ciudades para que vean la segunda, e incluso de otras ciudades para que vean derbis que tienen más colorido, más animación y mucha más emoción. Y hay partidazos como el Córdoba Depor, el Valladolid Las Palmas, el Almería Cádiz o el Sporting Eibar este fin de semana. Así que, compañeros, os escuchamos en Carrusel, donde ir preparados porque van a hacer narrar, no como otras semanas. Así que aclarar esa garganta, tener preparada la voz, y disfrutamos el fin de semana con vosotros en esos campos. Muchas gracias.
Chao, muchas gracias.
Un abrazo.
dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa?
Jornada 14 que comienza este viernes a las 8 y media de la tarde con el Valladolid Unión Deportiva Las Palmas. Continúa el sábado con muy poquitos partidos, solamente tenemos 3. El Albacete Andorra se juega a las 4. El sábado a las 4 también se juega el Castellón Real Sociedad B. Y tenemos el sábado el Racing Granada a las 9 de la noche. Un partidazo entre un equipo como el Racing, que está líder de la categoría, y un Granada que está cuarto por la cola y que intenta salir del descenso. ¿Por qué no hay más partidos el sábado? Bueno, porque juega la selección. Y como juega la selección española contra Georgia, la Liga decide meter menos partidos para que no se le quite protagonismo a la selección española de fútbol. ¿Eso qué hace? Hace que el domingo tengamos un porrón de partidos. Por ejemplo, domingo a las 2 empieza la jornada matinal con el Ceuta-Leganés, continúa a las 4 y cuarto con el Almería-Cádiz y con el Sporting Eibar a la misma hora. A las 6 y media tenemos el Córdoba Deportivo y el Mirandés-Burgos, y cierra el domingo a las 9 el Derbi Aragonés entre el Zaragoza y el Huesca. Queda para el lunes 8 y media el partido que enfrenta a la Cultural Leonesa contra el Málaga. Una jornada que vamos a vivir, que vamos a narrar y que vamos a contar el fin de semana en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER, y que el próximo jueves vamos a analizar y a resumir aquí en Play Segunda. Se viene para la jornada 15 un pedazo de Burgos Racing. Quién sabe, lo mismo son primero y segundo en la tabla, así que va a ser un partidazo. Mucho me temo que ese próximo Play Segunda va a girar en torno a ese partido. Así que nada, pasar buen finde, pasar buena semana y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. Y suscríbanse.
Cadena SER. La radio.